Bien, regresamos. El presente asunto tiene el número de radicación 2024-077105. El expediente es 2024-11-196. Quien demanda, Exlir Daniel Buendía Pérez. Y la sociedad demandada, Cardiff Colombia Seguros Generales S.A. El señor Exlir Daniel Buendía Pérez, a través del apoderado, a través del apoderado judicial, presentó acción de protección al consumidor financiero en contra de Cardiff Colombia Seguros Generales de S.A., entidad vigilada por la Superintendencia Financiera, donde, solicitando lo siguiente. Que se declare que la entidad Seguros de Vida Cardiff S.A. violó el principio de responsabilidad señalado en el literal D del artículo 3 de la Ley 1328-2009, al no atender eficiente y debidamente en los plazos y condiciones previstos en la regulación vigente las quejas o reclamos impuestos por el consumidor financiero Exlir Daniel Buendía Pérez, con referente a la reclamación de fecha 6 de marzo de 2024. Eso es lo que dice la pretensión. Y se obliga a la entidad Seguros de Vida Cardiff S.A. que por intermedio de su representante legal, si aún no lo ha hecho, haga efectivo el pago de dos pólizas de seguro de vida que ampara por incapacidad total y permanente por el valor de 200 millones de pesos. Que se obliga a la entidad de seguros de vida Cardiff S.A. al pago de los intereses moratorios a la tasa máxima decretada por la Superintendencia Financiera de Colombia a partir del 21 de mayo de 2024 hasta la fecha que se haga efectivo el pago. Mediante auto de 3 de julio de 2024 se admitió la demanda y en la misma fecha fue notificada la entidad demandada. La demandada en oportunidad se opuso a las pretensiones con la, presentando excepciones de mérito entre las cuales se encuentran la denominada ausencia de responsabilidad en cabeza de la compañía de seguros. No existe conducta violatoria por parte de la compañía de seguros. Hecho excluido del contrato de seguro. Nulidad del contrato de seguro como consecuencia de la reticencia del asegurado y ocurrencia del siniestro fuera de la vigencia del seguro. De las excepciones formuladas, se coló traslado a la parte demandante el día 26 de agosto de 2024, quien no se pronunció, guardando silencio, por lo que la delegatura se estará a lo debidamente probado en el expediente digital. Con posterioridad, se llevó a cabo la sucesión procesal. El demandante, quien falleció, en cabeza de quien fuera su cónyuge y sus hijas. De conformidad con el artículo 57 y 58 de la Ley 1480-2011 y el 24 del Código General del Proceso, esta superintendencia cuenta con las mismas facultades de un juez para resolver de manera definitiva, en derecho, las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de obligaciones contractuales que asuman con la con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público en ejercicio de la acción que el artículo 56 de la Ley 1480-2011 ha denominado acción de protección al consumidor. De conformidad con lo anterior, procede la delegatura de resolver, conforme a la contestación de Cardiff Seguros Generales S.A., en cuanto a la convocatoria a este trámite y en razón de los presupuestos fácticos que sirven de fundamento a la pretensión. Sea el caso advertir que la controversia gira sobre un contrato que está regulado en el Código de Comercio en el título quinto, libro cuarto, entre los artículos 1036 a 1162. así como las disposiciones establecidas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el Decreto 2555 de 2010 y la Circular Básica Jurídica, entre otras disposiciones, debiéndose resaltar que en materia de protección al consumidor se aplican de manera preferente las disposiciones contenidas en la Ley 1328 de 2009 y en lo regulado por esta en la Ley 1480 de 2011, esto es, el denominado Estatuto del Consumidor, atendiendo a que la actividad aseguradora es catalogada de interés público y cuyo ejercicio en el territorio nacional se encuentra restringido y regulado. Atendiendo que la controversia encuentra su fundamento en la afectación de unas pólizas de seguro ante la realización de un riesgo asegurado, en primer lugar, la delegatura debe resolver lo relativo a la existencia o no de los contratos de seguro objeto de controversias, a saber, la parte demandante indica haber celebrado unos contratos de seguros con Cardiff Colombia Seguros Generales S.A., los cuales bajo su manifestación son los siguientes y que aparecen acreditados de acuerdo a los documentos acompañados por la compañía de seguros. La póliza de seguro de vida para tarjetas de crédito o cuentas Scotiabank Colpatria S.A. con número 81178823114911 y terminado en 3540 AH. Y el 81221288231141 y 49 y terminado en 4893. Dos certificados individuales, ¿no es cierto?, de la misma póliza, que tiene como tomadora Scotiabank Colpatria S.A., la aseguradora es Cardiff Colombia Seguros Generales y el asegurado el cliente de Scotiabank Colpatria. Aparece como beneficiarios de la póliza para la cobertura de incapacidad total y permanente el asegurado. Y como en los datos del asegurado aparece el señor Exlir Daniel Buendía Pérez, con cédula 88.231.149 y con un amparo de incapacidad total y permanente, dice, te apoyamos con el pago de 100 millones de pesos, los cuales podrás destinar libremente en caso de que sufras un accidente o enfermedad que te ocasione una invalidez igual o superior al 50%. Este primer certificado, bueno, los dos tienen la misma vigencia. Empezaron su vigencia a partir del 19 de enero de 2023 y después veremos que terminaron por falta de pago en marzo de 2024. Por su parte, el terminado en 4893 tiene como tomador Scotiabank, la aseguradora es Cardiff Colombia Seguros Generales, el asegurado es el cliente de Scotiabank Colpatria y el beneficiario de la cobertura de incapacidad total y permanente era asegurado, quien aparece como asegurado el señor Eslir Daniel Buendía Pérez, con cédula 88.231.149. Este certificado también tiene un amparo por incapacidad total y permanente que señala que te apoyamos con el pago de 100 millones de pesos en caso que sufras una invalidez igual o superior al 50% debido a un accidente o una enfermedad para que los puedas destinar libremente. O sea, también el valor asegurado está. Este otro certificado individual son 100 millones de pesos y la vigencia es la misma, inició 19 de enero de 2023. Dicho lo anterior, procede la delegatura con el estudio pertinente de las excepciones propuestas por Cardiff Colombia Seguros Generales S.A. Es de recordar que en el artículo 1056 del Código de Comercio se faculta a las compañías de seguros para que, atendiendo unos parámetros económicos, legales, técnicos y actuariales propios de la actividad aseguradora, puedan estas asumir, con la salvedad de los seguros obligatorios, los riesgos que les sean puestos a su consideración, al disponer que con las restricciones legales, el asegurador podrá a su arbitrio asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés asegurable o la cosa asegurados, el patrimonio de la persona del asegurado. Siendo expresión de la citada potestad, la posibilidad de determinar los riesgos cuya materialización entran a ser amparados por las entidades aseguradoras al momento de otorgar la cobertura, fuera mediante la definición del amparo o mediante el pacto de condiciones contractuales encaminadas a delimitar determinados riesgos, como fueran las exclusiones a las coberturas, las cuales, al ser convalidadas por el tomador de seguro y aceptadas por el asegurado, se constituyen ley para aquellos conforme lo prevé los artículos 1602 del Código Civil y 871 del Código de Comercio. Haciendo hincapié que en el escenario de protección constitucional en que se ejerce la acción de protección al consumidor financiero, y partiendo de los planteamientos efectuados en los opuestos procesales en sus diferentes intervenciones, se debe insistir que ni la facultad de limitación de los riesgos dadas por la ley a las aseguradoras, ni la naturaleza de adhesión del contrato de seguro, les permite a las entidades sustraerse de las obligaciones establecidas en la ley, en especial aquellas de protección al consumidor financiero, de las que da cuenta el título primero de la Ley 1328 de 2009. Cierto, pertinente reiterar que esta superintendencia, en varias decisiones judiciales, en especial, resalta que es exigible a las aseguradoras frente a los deberes que la protección de los consumidores estableció en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero en sus artículos 100 y 184, así como la Ley 1328-2009, en particular las obligaciones de entregar el producto o prestar el servicio debidamente, es decir, en las condiciones informadas, ofrecidas o pactadas con el consumidor financiero, y emplear adecuados estándares de seguridad, calidad en el suministro de los mismos y de suministrar información comprensible y publicidad transparente, clara, veraz, oportuna acerca de sus productos y servicios ofrecidos en el marco de conformidad con lo dispuesto en el literal B y C del artículo séptimo de la citada ley. Es que, atendiendo al interés público que cobija la actividad aseguradora, es que el contrato incorpora las citadas regulaciones, especialmente en protección del consumidor, que resulta de imperativo cumplimiento para la entidad vigilada por esta superintendencia y constituyen lineamientos dentro de los cuales se cumplen las obligaciones contractuales pactadas, como quiera que se trata de derechos del consumidor financiero protegidos durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada, como lo establece el artículo quinto de la ley Incomet. En efecto, ha sostenido la Corte Constitucional en su sentencia C-640-2010, la actividad financiera bursátil asegurada y aseguradora es, pues, una actividad esencial para el desarrollo económico. Constituye el principal mecanismo de administración del ahorro del público y de financiación de la inversión pública y privada, y está fundada en un pacto intangible de confianza. Se trata de la confianza por parte de los usuarios en que las obligaciones derivadas de la respectiva, así está escrito, se trata de la confianza por parte de los usuarios en que las obligaciones derivadas de la respectiva obligación serán rutinariamente satisfechas. Y esta confianza está a su vez cimentada en una regulación adecuada y en la convicción pública de que las entidades que hacen parte del sistema están vigiladas técnica y profesionalmente. Ya en punto de la actividad aseguradora, la Corte Constitucional, en sentencia C-409-2009, señala que se fundamenta en el propósito de cumplir con la función social consistente no sólo en proteger el patrimonio del asegurado o amparar a los beneficiarios del seguro por los daños que ocasionó la ocurrencia del hecho riesgoso cubierto, que ya es mucho, sino en proteger la confianza y la seguridad que reclama la economía de mercado y, en general, el desenvolvimiento de la vida social y económica del mundo contemporáneo, intangibles valiosos propios de toda sociedad o un estadio medianamente avanzado de civilización, y por los cuales los seguros en general representan aspectos vitales en las relaciones humanas. Así entonces, el ejercicio de la actividad aseguradora conlleva implícitamente el cumplimiento por parte de la entidad que a ello se dedica, de las entidades que a ello se dedica profesionalmente, de los deberes, especialmente los que son exigibles correlativos al beneficio que éstas reciben por la prestación de sus servicios. Comprendido lo anterior, téngase presente que el acceso a la información adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que en relaciones de consumo que surgen tanto de este tipo de negocio jurídico como de cualquier otro, el derecho a recibir información oportuna, clara, precisa e idónea es un derecho del consumidor. cuya prevalencia tiene su génesis en el artículo 78 de la Constitución Política, postulado que se desarrolló en el ya varias veces citado título primero de la Ley 1328 de 2009, donde se destaca, dentro de la contratación financiera, la obligación la cual le informa, perdón, la obligación según la cual la información debe ser cierta, suficiente y oportuna. Y en particular, que la que se suministre previamente, que se suministre previamente a la celebración del contrato debe permitir y facilitar la adecuada comparación de las distintas opciones ofrecidas en el mercado para que el consumidor comprenda el contenido, el funcionamiento de las relaciones establecidas para suministrar un producto o servicio, al punto que el incumplimiento de la obligación da derecho al consumidor financiero de finalizar el contrato sin penalidad alguna, sin perjuicio de las obligaciones que según él mismo deba cumplir. De allí la importancia que, en relación con el contrato de seguro, no solo se da la claridad de las cláusulas contenidas en las pólizas, sino el conocimiento y la oportunidad que las mismas deba brindarse a los consumidores por parte de las entidades aseguradoras, esto con el fin de que tengan la oportunidad de optar en caso de insatisfacción de sus necesidades para emprender las acciones correspondientes sin que tal deber pueda ser delegado en un tercero como pudiera ser el tomador de la póliza. De allí la importancia que, en relación con el contrato de seguro, no solo se da la claridad de las cláusulas contenidas, perdón, lo anterior sin perjuicio de las prácticas de protección propias de los consumidores, por supuesto, a quienes corresponde, conforme el literal B del artículo sexto, de la norma en comento, informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir o emplear, indagando sobre las condiciones generales de la operación, es decir, los derechos, obligaciones, costos, exclusiones, restricciones aplicables al producto o servicio, exigiendo las explicaciones verbales y escritas necesarias, precisas y suficientes que le posibiliten la toma de decisiones informadas. De lo anterior se concluye que existen obligaciones, tanto en cabeza de las entidades vigiladas, de cumplir con lo ofertado, como de los consumidores, que deben informarse sobre los productos que piensan adquirir o emplear. Todo ello en el marco del contrato suscrito entre las partes y siempre que sus disposiciones no conlleven cláusulas abusivas que restrinjan los derechos del consumidor financiero ni revelen la responsabilidad a la entidad vigilada. Toda vez que, en cuanto al deber de información se refiere, se tiene que el consumidor debe recibir información cierta, veraz y oportuna, a fin de menguar el desequilibrio existente entre las entidades financieras y aseguradora con el consumidor financiero. A lo anterior ha de sumarse lo referente a la debida diligencia que se requiere de las entidades vigiladas, soportados en el principio que aparece en el literal A del artículo tercero de la Ley 1328 de 2009, en virtud del cual se establece una serie de principios dentro de los cuales resalta la debida diligencia, la libertad de elección y de transparencia e información cierta, suficiente y oportuna, que implica que las entidades vigiladas deberán suministrar a los consumidores financieros información cierta, suficiente, clara y oportuna, que permita especialmente que los consumidores financieros conozcan adecuadamente sus derechos, obligaciones y costos en las relaciones que establecen con las entidades vigiladas. Al respecto, esto ha sido refrendado por el Tribunal Superior de Bogotá en su sala civil en sentencia del 3 de diciembre de 2011, cuyo magistrado ponente fue el doctor Ricardo Acosta Buitrago, en el expediente 2020-01643-01. Donde manifiesta lo siguiente: a su vez, el artículo séptimo así no a las entidades vigiladas obligaciones en torno al producto que ofrecen, como suministrar información comprensible y publicidad transparente, clara, veraz, oportuna acerca de sus productos y servicios ofrecidos en el mercado, y elaborar los contratos y anexos que regulen las relaciones con los clientes, con claridad, en caracteres legibles a simple vista y ponerlos a disposición de estos para su aceptación. Esto encuentra eco en el artículo 23 de la Ley 1480-2011, al consagrar que los proveedores y productores deberán suministrar a los consumidores información clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea sobre los productos que ofrezcan. Las citadas disposiciones, continúa el tribunal, evidencia que el consumidor ostenta una posición de especial protección en las relaciones jurídicas cuya salvaguarda debe estar garantizada por el ordenamiento jurídico, al reconocer la existencia de asimetrías negociales asociadas a las dinámicas propias del mercado. Especialmente sobre el acceso completo, veraz y oportuno a la información, como condición elemental inherente a toda actividad de consumo, ha dicho la Corte Constitucional, que adquiere especial trascendencia en el marco del sistema financiero, en razón a los contratos de adhesión que suelen ofrecer las entidades vigiladas en el mercado, a la complejidad de los términos contractuales que se manejan y al estado y defensión que se encuentran los usuarios. Siendo así, la información es una de las herramientas claves para empoderar al ciudadano en su ejercicio contractual, tanto antes de la celebración de un contrato como durante su ejecución y aún después de la terminación del mismo, con el fin de precaver que la libertad contractual se emplee abusivamente en detrimento de otros derechos fundamentales. Es por ello que cualquier restricción injustificada al acceso a la información debe entenderse como una práctica abusiva, propiciada por el poder dominante del que gozan las entidades aseguradoras y bancarias. Por otra parte, la Corte Constitucional explicó, entre los principios que debe regir las relaciones de las entidades financieras y los consumidores, según lo establece literal A del artículo 3 de la Ley 1328-2009, se encuentra relativo a la debida diligencia. De tal principio se deriva un verdadero derecho subjetivo del consumidor a ser atendido de forma respetuosa. Ello implica que el comportamiento de la entidad financiera debe orientarse a la satisfacción de las necesidades del consumidor financiero de conformidad con la oferta, el compromiso y las obligaciones acordadas. Dentro del marco de la Ley 1480-2011, en su título de protección contractual y en específico en el artículo 34, se señala lo siguiente: dice, las condiciones generales de los contratos serán interpretadas de la manera más favorable al consumidor. En caso de duda, prevalecerán las cláusulas más favorables al consumidor sobre aquellas que no lo sean. Y adicionalmente aparece el artículo 37 de la citada ley, que señala que las condiciones generales, negociales generales y de los contratos de adhesión deberán cumplir como mínimo los siguientes requisitos. Y dice, haber informado suficiente, anticipado y expresamente al adherente sobre la existencia, efectos y alcance de las condiciones generales. En los contratos se utilizará el idioma castellano. Las condiciones generales del contrato deben ser concretas, claras y completas. En los contratos escritos, los caracteres deberán ser legibles a simple vista y no incluir aspectos en blanco. Continúa. En los contratos de seguro, el asegurador hará entrega anticipada del clausulado al tomador, explicándole el contenido de la cobertura, de las exclusiones y de la garantía. Y finalmente sanciona la citada norma que serán ineficaces y se tendrán por no escritas las condiciones generales de los contratos de adhesión que no reúnan los requisitos señalados en este artículo. Definido el citado marco normativo, la delegatura se estará para su análisis a la verificación del cumplimiento de la carga impuesta por el legislador, tanto a la aseguradora como al asegurado, perdón, como a la aseguradora, en el artículo 1077 del Código de Comercio, siendo estas la que le corresponde al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuera el caso, y y al asegurador la de demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad. En el presente litigio, se tiene que en el proceso de contratación de las pólizas discutidas se dio a través de lo que se denomina el mecanismo de autogestión por parte del demandante. Aun cuando en principio pues, no había como certeza sobre eso y se pensó que había participado un asesor en lo mismo, pero finalmente se llegó a la conclusión que había sido a través del mecanismo de autogestión. En la página de internet de la entidad financiera Scotia Bank of Patria. Ahora, en lo respecto al conocimiento y entrega de las condiciones del seguro, en especial las coberturas, exclusiones generales, definiciones, entre otros, se tiene que Cardiff, en la contestación de la demanda, presentó lo siguiente, los denominados landing. Y entonces dice que, asimismo, en el presente caso, se dice en la contestación de la demanda, el señor Eisley Daniel Buendía Pérez se le envió el landing de bienvenida a través del correo electrónico zhadaxe1124@hotmail.com y exitbuendia@correa.policia.gov.co. Y aparece entonces el landing de bienvenida. Uno referente a la póliza terminada en los números segundo. Terminada en los números 35-40, ¿no es cierto? Y en los números 49-48-93, ¿no es cierto? Donde dice que la fecha de inicio de la vigencia de las pólizas es el 19 de enero de 2023. Pero la información que se allega con la contestación a la demanda no aparece que se haya enviado dicha información. Aparece que la misma fue visualizada, pero no aparece enviada en ninguna fecha. Y adicionalmente a eso, dice que se envía al correo zhadaxe1124@hotmail.com, correo que se desconoce de quién se trata. Recordemos que en los certificados individuales de seguro, el correo que el señor Buendía admitió ser el suyo era elixir.buendía@correa, donde hay un error. No es correa, sino correo.policia@gov.co. Entonces, uno le envía un correo desconocido que ni siquiera aparece enviado y el otro a un correo que no corresponde al del señor Buendía, como él nos manifestó durante su interrogatorio. Y recordemos que esto, pues finalmente es un envío de la información posterior a la entrada en vigencia de la póliza, ¿no es cierto? Que ni siquiera aparece acreditado que se envió. Ahora bien, y según se pone presente en la contestación de la demanda, eso se envía, dijéramos, un link o lo que se llama un URL, donde uno lo pica y aparece entonces la información, bienvenido a la póliza tal, etcétera, y donde puede descargar las condiciones y la carátula de la póliza o el certificado individual, donde no se acredita tampoco que eso haya ocurrido por parte del señor Buendía Pérez. Y tampoco que se haya enviado al teléfono del señor, como se pretendió decir en el alegato de conclusión. Eso no aparece probado. Ahora, con respecto a esta información, la misma solamente aparece como una captura de pantalla. Pero respecto a esa información negativa se tendrá como un... Es decir, que no aparece acreditado que en efecto tal información se envió. se tendrá obviamente como un reconocimiento en contra de la compañía de seguros. Hablar lo anterior es de señalar que en el momento de surtirse el interrogatorio, el representante de Cardiff manifiesta que no aparece, que no hay información distinta donde se pueda acreditar el envío de tal información. Y que el deber de información se cumplió conforme nuestro ordenamiento jurídico cuando al momento de vinculación de la persona en la interacción con la página o dijéramos el ecosistema digital de Scotiabank Colpatria, se le hizo el ofrecimiento de las diferentes condiciones de la póliza durante la interacción con esta página digital. Y que fue en ese momento donde se le brindó toda la información concerniente a la póliza, es decir, las coberturas, el condicionado, y que la persona, al momento entonces de que llenó ese documento en la página de internet, dio su consentimiento de aceptación por parte del consumidor a través de los medios digitales. Por lo que en el presente asunto, el proceso de suscripción no cuenta con una firma, dijéramos, manuscrita o mecánica, sino simplemente los registros digitales que aparecen en el sistema. Y adicionalmente entonces aparece que se le envió a la persona un código OTP, que la persona con esos números dio su consentimiento a la celebración del contrato. Y después manifiesta que se le envía el famoso landing. Es decir, la compañía manifiesta que la información se dio al momento de la interacción del señor Buendía Pérez con los sistemas digitales del banco. Pero en el presente caso no aparece, dijéramos, medio probatorio ninguno que muestre qué fue lo que pudo ver el señor al momento de tener acceso a esos medios digitales, qué fue lo que pudo haber leído, a qué le pudo haber dado consentimiento y demás. No aparece nada al respecto. Inclusive cuando se pidió la información de la carpeta de suscripción, se hicieron llegar información respecto a otra póliza de seguros que se había tomado con Cardiff respecto a la adquisición de un vehículo que fue, dijéramos, financiado por una compañía de financiamiento que se llama RCI Colombia S.A. Es decir, mandaron la información que no corresponde a estas pólizas. Como se puede observar en la prueba documental anteriormente señalada, aparece que la información que fue enviada con posterioridad, eso es lo que se dice, pero no aparece acreditado. La misma fue visualizada, pero sobre esa supuesta visualización no aparece certeza por otro medio probatorio, no aparece otro medio probatorio que dé certeza de que eso en efecto haya ocurrido. Respecto y que haya podido descargar el condicionado y el certificado individual del seguro. Y tampoco Cardiff ha podido acreditar que esa información le fue dada de manera suficiente y detallada previo a dar su consentimiento en la vinculación a la póliza de seguro respecto a los dos certificados individuales. Adicionalmente, como se dice, se arrimaron unos documentos de suscripción de la póliza que corresponden a otro producto que adquirió el señor Buendía Pérez al momento de adquirir un producto financiado con RCI Colombia S.A. Lo que queda, da por acreditado en el presente asunto que la compañía de seguros no informó de manera clara, expresa y suficiente al señor Buendía Pérez sobre las condiciones, exclusiones y garantías de los seguros a los que se estaba vinculando antes de que diera su consentimiento en los mismos. Sobre el particular, el Tribunal Superior de Bogotá, en su sala civil, en la sentencia del 11 de junio de 2025, en el expediente 2022-5467, manifiesta que, con todo, en aras de ahondar en razones desestimatorias de reparo, aún aceptando la hipótesis de que al menos el seguro, al menos el segundo formato adosado, esto es, el que se firmó para ser tramitado por BBVA Seguros de Vida S.A., recordamos que aquí pues, se dice que en efecto el señor dio su consentimiento al dar los números del código OTP. Dijéramos, es aplicable la misma idea respecto a los documentos que hacían firmados físicamente. Pudiera relacionarse indefectiblemente con Lisi para demostrar que la causante conocía los pormenores y minucias de la póliza. Lo cierto es, dice el tribunal, que la simple firma de ella impuesta sobre ese papel, con el que supuestamente se aceptaba haber recibido toda la información posible, no se constituye en plena prueba de tal hecho, pues no existe otro medio de convicción que así lo demuestre. Es decir, no existe ningún otro medio de convicción del que pudiese establecerse que se le entregó toda la documentación relativa al contrato de seguro. Es decir, el hecho de haber dado los números del código OTP no muestran por sí mismo de que en efecto eso sea plena prueba de que se le haya dado la información al señor. Por cuanto en ese caso como en este, no aparecen otros medios de convicción de que tal circunstancia haya ocurrido. En la misma línea, y referente a lo que señala el artículo 37 de la Ley 1480-2011, el Juzgado 38 Civil de Circuito de Bogotá, en sentencia del 5 de septiembre de 2024, en el expediente 2023-3360, manifiesta lo siguiente, dice: por su parte, el artículo 37 del Estatuto del Consumidor, sobre condiciones negociales y generales de los contratos de adhesión, determinó como mínimo que como mínimo se debe haber informado suficiente, anticipado y expresamente al adherente sobre la existencia, efectos y alcance de las condiciones generales. En los contratos se utilizará el idioma castellano. Y en el numeral tercero, sobre los contratos de seguro, dispone que el asegurador hará entrega anticipada del clausulado al tomador, explicándole el contenido de la cobertura, de las exclusiones y de las garantías. Y recuerda entonces el juzgado 38 que será ineficaz si se tendrá por no escritas las condiciones generales de los contratos de adhesión que no reúnan los requisitos señalados en este artículo. De acuerdo con las normas citadas, continúa el juzgado 38 civil de circuito y transcritas, le corresponde a la aseguradora haber acreditado que en efecto le explicó de manera detallada el contenido de la cobertura del seguro, objeto de esta demanda, su cobertura, si dice exclusiones y garantías. Sobre la ineficacia de este tipo de cláusula, la Corte Suprema de Justicia ha expuesto, a cambio de la reducción de los costos de transacción a los que se hizo referencia, los contratos de adhesión y en particular el de seguro deben satisfacer condiciones de eficacia más estrictas que los negocios jurídicos de libre discusión. De este modo, el derecho procura equilibrar las cargas entre quien redacta el clausulado predispuesto del contrato y quien se limita a exteriorizar su aceptación a dichos términos. A modo de ilustración, ese propósito se ve reflejado en la regla de interpretación que establece el segundo inciso del artículo 1624 del Código Civil, que señala que las cláusulas ambiguas que hayan sido extendidas o dictadas por una de las partes, sea acreedora o deudora, se interpretarán contra ella, siempre que la ambigüedad provenga de la falta de una explicación que ha debido darse por ella, o la preocupación por desterrar las cláusulas abusivas de estos contratos masivos, que tiene especial protagonismo en el régimen de protección al consumidor. La ley 1328-2009, en su artículo 11 al 13º, y el Estatuto del Consumidor, ley 1480-2011, en el artículo 42 al 44. Asimismo, el ordenamiento jurídico colombiano impone al estipulante la carga de informar con suficiente y prudente antelación la existencia de efectos y alcances de condiciones generales. Cierto pertinente señalar, añadir que, en materia de seguros, el asegurador debe hacer entrega anticipada del clausulado al tomador, explicándole el contenido de la cobertura, de las exclusiones y de las garantías, so pena de que las condiciones generales se tornen ineficaces. La misma providencia señaló que, en suma, resulta incuestionable que las aseguradoras tienen el deber de cerciorarse que sus potenciales clientes conozcan a cabalidad el clausulado predispuesto en los contratos de seguro, de modo que cuando manifiesten su decisión de adherirse, lo hagan con información suficiente sobre su contenido y alcance, especialmente en lo relativo a los pactos más trascendentes para el devenir contractual, verbigracia, la cobertura, las exclusiones y las garantías. De este modo se legitima una expresión de voluntad que se reduce a aceptar lo que otro ofrece. Sobre la entrega del clausulado, al asegurado refirió que el hacer entrega por el que averigua la corte, entonces no puede convertirse en un simple formalismo que prevalezca sobre la realidad sustantiva del contrato. Tampoco puede constituirse en una vía habilitante para que un tomador suficientemente informado que adhirió al seguro con conocimiento pleno del clausulado predispuesto se desembarace de los pactos que aceptó, simplemente aceptando que no se le hizo entrega de un documento contractivo de dichas condiciones generales. Lo que quiere decirse, continúa la Corte, es que la eficacia de las condiciones generales del contrato de seguro depende de su revelación objetiva, de la verdadera posibilidad de conocimiento por parte del adherente. Los formulismos, por lo tanto, están llamados a ceder ante la realidad de un acuerdo de voluntades basado en la confianza, la lealtad, la consensualidad, la cooperación y la información veraz, completa, objetiva, seria y oportuna. Concluye la Corte que de lo expuesto resulta pertinente extraer dos conclusiones. La aseguradora tiene el deber jurídico de poner en conocimiento y explicar de manera previa, clara, completa, objetiva y suficiente las condiciones generales del contrato de seguro a sus potenciales clientes. De este modo, se garantiza que, al decidir adherirse al pacto predispuesto, lo hagan basándose en la información necesaria para validar su intención de vincularse al contrato, al clausulado ya establecido en el seguro. Si bien la entrega física y electrónica del documento contentivo de las condiciones generales del contrato de seguro es indicativa del cumplimiento referido, del referido deber de información a la aseguradora, para este caso, mutatis mutandis, el envío del código OTP, ¿no es cierto? Este no constituye prueba solemne de la eficacia obligacional de las cláusulas predispuestas. De acuerdo con las declaraciones del demandante, ahora sí continúa el juzgado, y las demás documentales aportadas en primera instancia, no consta y no obra prueba que, en efecto, se le hayan explicado de manera detallada al demandante las condiciones generales del contrato, y en especial las exclusiones por parte de la aseguradora, como la que es objeto del presente proceso, pues como se expresó en su interrogatorio, no leyó las condiciones generales y por tanto no conocía las cláusulas con que se objetó el pago del valor asegurado. Si bien se demostró que la aseguradora envió al correo electrónico del demandante las condiciones generales del contrato, como señala la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia antes transcrita, esta diligencia no es suficiente para tener como acreditado que el asegurado conoció de manera detallada las exclusiones, en especial la prevista en el literal A de la sección tercera, pues en palabras de la Corte, este tiene el deber jurídico de poner en conocimiento y explicar previamente de manera clara, completa, objetiva, suficiente las condiciones generales del contrato y dejar prueba de ello, lo cual no ocurrió en el presente trámite. Bajo ese entendimiento y aterrizando al caso en concreto, se evidencia que la carencia de demostración del deber de información y de diligencia por parte de Cardiff Colombia Seguros Generales S.A. implica que los efectos del precitado marco normativo en relación con la información que se le debe brindar al consumidor en todas las etapas contractuales, especialmente en la etapa previa a la suscripción, del contrato de seguro tenga como consecuencia que las estipulaciones que no le fueron debidamente informadas al consumidor financiero, hoy demandante, se tornen ineficaces en razón a que, como ya se explicó, existe una clara inobservancia en cumplimiento de un deber de información cuya singularidad es que sea claro, expreso y veraz. El Tribunal Superior de Bogotá entonces sentencia al doctor Jaime Chavarro Maecha del expediente 2021-2866 señala que, pero sí, en cualquier caso, se dijera que ella sí recibió el correo con las condiciones generales. La conclusión sería la misma, porque la ley del consumidor exige que las exclusiones sean explicadas, por lo que no bastaría remitirlas, sobre todo si se trata de unas exclusiones referidas a la modalidad del cáncer, incluido como enfermedad de manera general dentro de los amparos. En ese orden, no cabe duda que la pasiva incumplió con el deber de información respecto a la consumidora, motivo por el cual fracasarán en su integridad los reparos invocados en aquella. Es decir, en este caso ni siquiera está acreditado que se envió la información, pero si se hubiera acreditado tal circunstancia que no aparece acreditado, esa en sí misma no era suficiente para probar el cumplimiento del deber de información, sino que debe probarse objetivamente que tales circunstancias fueron explicadas previas, en este caso, al envío del código OTP, que por supuesto no aparece acreditado de ninguna forma dentro del expediente. Sobre la importancia que tiene la información de cara a la eficacia de las condiciones pactadas, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de casación 495 de 2023, del 20 de marzo de 2024, del expediente 2016-239, de magistrado ponente el doctor Luis Alfonso Rico Puerta, se manifiesta que la aseguradora tiene el deber jurídico de poner en conocimiento y explicar de manera previa, clara, completa, objetiva y suficiente las condiciones generales del contrato de seguro a sus potenciales clientes. De este modo se garantiza que decidirá adherirse al pacto predispuesto lo hagan basándose en la información necesaria para validar su intención de vincularse al clausulado ya establecido por el seguro. Si bien la entrega física y electrónica del documento contentivo de las condiciones generales del contrato de seguro, insisto, es indicativa del cumplimiento del referido deber de información de la aseguradora, esta no constituye prueba solemne de la eficacia obligacional de las cláusulas predispuestas. En este marco, Cardiff no acreditó haber informado de manera suficiente, anticipada y expresa al demandante de dichas condiciones. Y como bien dispone la norma citada, la aseguradora debió entregar de manera anticipada el clausulado explicándole el contenido, las coberturas y las exclusiones y garantías, so pena de que su inobservancia tenga como efecto que se tengan como ineficaces y no escritas, tal como ocurre en el presente caso de estudio. En otras palabras, el deber de información supone que un acto debe ser debidamente informado, y de no llevarse a cabo ese deber, el acto se torna en ineficaz y por tanto no podrán ser eficaces y oponibles dichas coberturas al demandante con ocasión de la omisión de ese deber jurídico. Advierte la delegatura que el señor Buendía Pérez, en su interrogatorio, declaró que no recibió información del seguro y tampoco que le hayan indagado sobre su estado de salud, pues tan solo se le comunicó, conforme a su afirmación, que se le iba a enviar un correo electrónico con la información del seguro. En tal sentido, y conforme con los argumentos brindados por ese despacho relativos al deber de información, la delegatura tendrá como no probadas las excepciones denominadas por la compañía de seguros como ausencia de responsabilidad en cabeza de la compañía de seguros, no existe conducta violatoria por parte de la compañía de seguros y hecho excluido del contrato de seguro. Ahora bien, en lo relativo a la demostración de la ocurrencia y cuantía, es menester señalar que en el proceso se logra acreditar por parte del demandante que fue calificado por la Junta de Calificación de Invalidez de Bolívar con una pérdida de capacidad laboral del 52.17%. Mediante dictamen de determinación de origen o pérdida de capacidad laboral del 13 de diciembre de 2023, con número 04-2023-02434, que se le realizó al señor Esli Daniel Buendía Pérez, y que arrojó una pérdida de capacidad laboral y ocupacional del 52.17%, con fecha de declaratoria el 13 de diciembre de 2023 y fecha de estructuración el 24 de febrero de 2023, que le generó un estado de invalidez, ¿no es cierto?, por enfermedad de origen común. Y para el amparo de incapacidad total y permanente, la póliza de seguros de vida Scotiabank Colpatria S.A. señala lo siguiente: ¿qué me cubre? Si usted sufre una incapacidad total permanente por cualquier causa no excluida, se reconocerá el valor asegurado. Se reconocerá el valor asegurado. Esta incapacidad deberá estar fundada en un dictamen de calificación de invalidez emitido por la EPS o la ARN, Colpensiones, Junta Regional o Nacional de Calificación de Invalidez, u organismo competente según el régimen aplicable, el cual deberá ser mayor o igual al 50%. En tal sentido, se encuentra acreditada la ocurrencia del siniestro. Respecto a la cuantía, la suma asegurada se encuentra establecida en cada uno de los condicionados general de los certificados individuales por 100 millones por cada una de esos certificados individuales. Ahora bien, en lo relativo a la excepción denominada por Cardiff como ocurrencia del siniestro fuera de la vigencia del seguro, resulta indispensable acudir nuevamente al condicionado de la póliza, objeto de la litis, toda vez que la relación contractual aseguratricia se constata cuál es la fecha que se debe tomar como data de ocurrencia del siniestro. Entonces dice las condiciones generales: al momento de presentarse la reclamación, se considerará como fecha de ocurrencia del siniestro la fecha de estructuración determinada en el dictamen de pérdida de capacidad laboral y ocupacional. Eso es lo que dice. Ahora, se tiene que la fecha del siniestro es la fecha determinada en el momento en que la persona evaluada alcance el 50% de la pérdida de capacidad laboral. Por lo que, al revisar la calificación de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bolívar, se tiene como fecha de estructuración el 24 de febrero de 2023. 24 de febrero de 2023. Y recordemos entonces que las pólizas iniciaron su vigencia a partir del 20 de enero de 2023 y la fecha de estructuración es 24 de febrero de 2023. Bajo este entendimiento, partiendo que la fecha de estructuración es el 24 de febrero de 2023 y la vigencia de la póliza o de las pólizas que estaba demostrado anteriormente entre el 19 de enero de 2023 y el 11 de julio de 2024, cuando fueron revocadas por falta de pago de la prima, se tendrá por no probada por esta delegatura de la excepción denominada ocurrencia del siniestro fuera de la vigencia del seguro, por cuanto el 24 de febrero de 2023 estaba vigente la póliza o las pólizas o los certificados individuales de la póliza objeto del estudio. Finalmente, respecto a la excepción denominada nulidad del contrato de seguro como consecuencia de la reticencia del asegurado, se tendrá como no probada la misma, pues en el presente asunto no aparece que al señor Buendía Pérez, al momento de adherirse a cualquiera de las pólizas de seguro, se le haya indagado sobre su estado de salud. Y tampoco, ni siquiera la compañía de seguros trató de demostrar que al momento de tomar estos contratos de seguro, el señor Buendía Pérez hubiese actuado de manera culposa, lo que supone, en el caso en que no se le haya preguntado sobre su estado de salud. En consecuencia, esta delegatura accederá parcialmente a las pretensiones y condenará a Cardiff Colombia Seguros Generales al reconocimiento y al pago al beneficiario del contrato de seguro, el señor es Daniel Buendía Pérez, por la suma de 100 millones de pesos por cada uno de los certificados individuales del amparo de ITP. Uno de la póliza terminado o certificado individual terminado en 3540H y el otro terminado, certificado individual terminado en 4893. Asimismo, se procederá al reconocimiento de los intereses de mora sobre la suma reconocida, conforme lo dispone el artículo 1080 del Código de Comercio, los cuales se deberán a partir del 9 de junio de 2024, hasta la fecha en que se realice el pago, en razón a que la reclamación o la solicitud de afectación de la póliza se presentó el 9 de mayo de 2024. Finalmente, esta alegatura no condenará en costas por no aparecer ellas causadas en el expediente. En consecuencia, la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por la autoridad de ley, resuelve: primero, declarar no probadas las excepciones denominadas por Cardiff Colombia Seguros Generales S.A. como ausencia de responsabilidad en cabeza de la compañía de seguros. No existe conducta violatoria por parte de la compañía de seguros. Hechos excluidos del contrato de seguro. Nulidad del contrato de seguro como consecuencia de la reticencia del asegurado. Y ocurrencia del siniestro fuera de la vigencia del seguro. Por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. Segundo, declarar contractualmente responsable a Cardiff Colombia Seguros Generales S.A. por el incumplimiento del contrato de seguro póliza de seguro de vida Scotiabank Colpatria S.A. con certificados número 81178823 114935 40 AH y 81221261 perdón, 12882311494893, adquiridas por el señor Exli Daniel Buendía Pérez, por el amparo de incapacidad total y permanente, con valor asegurado de 100 millones de pesos por cada uno de ellos. Tercero, condenar a Cardiff Colombia Seguros Generales S.A. al pago de la suma de 200 millones de pesos a favor del asegurado, el señor Elgin Daniel Buendía Pérez, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta decisión. Cuarto, condenar a Cardiff Colombia Seguros Generales S.A. al pago de los intereses causados en los términos del artículo 1080 del Código de Comercio a partir del 9 de junio de 2024 y hasta la fecha del pago al señor Exdi Daniel Buendía Pérez, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta decisión. Quinto, negar las demás pretensiones del escrito de demanda. Sexto, el cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por Cardiff Colombia Seguros Generales S.A. dentro de los 5 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el cumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11º del artículo 58 de la Ley 1480-2011. Séptimo, sin condenas en costas. Cumplió lo anterior por secretaría, archives el expediente. Notifico entonces la providencia que se acaba de proferir.